Y hoy es viernes, terminamos con la columna de violencia institucional. En este caso la tenemos a Angie Acosta acá sentada para compartir con nosotros. ¿Cómo estás, Angie?
Bien, ¿cómo les va, chicas?
Hola, Angie.
Fede nos abandonó. Fede nos abandonó.
Está bien.
La está pasando bien encima. Mejor que nosotras.
Mejor que nosotras un viernes.
Está en un casamiento.
Sí. Me encanta. Hace mucho que mi gente no se casa. Sería bueno que alguien agite.
Mi gente cercana tampoco se casa. ¿Qué pasa?
Es muy caro casarse, chicas.
Es cierto.
Es muy fácil divorciarse ahora.
Pero es caro, ¿no? También.
Lo dice una abogada.
Es más barato divorciarse que casarse.
Bueno, le mandamos saludos a Fede, que la pase bien en su casamiento. ¿Cómo andás, Angie?
Bien. Bueno, acá en la columna de violencia institucional.
Sí.
Y bueno, recién escuchaba yo a Adelina Rivas por el caso de Facundo Agüero. Y uno cuando habla de violencia institucional, ¿en qué piensa? Bueno, casi siempre el gatillo fácil, como la columna.
Sí, en la policía involucrada, claro, también, ¿no?
En agentes estatales. Pero la violencia institucional va mucho más allá, ¿no? Porque también es aquella que es ejercida abusivamente por los agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones, y también incluye las omisiones en perjuicio de los derechos de una persona o de un grupo determinado de personas. Uh-huh. Entonces, cualquier acción u omisión en perjuicio de los derechos de una persona o un grupo de personas. Y en ese sentido es que con Fede venimos encarando las columnas, que por ahí dirán, se van de tema.
No, claro.
Pero siempre es porque hay o un ejercicio o una omisión por parte de los funcionarios de incumplir las leyes, ¿no? Y siempre en detrimento de una persona o de un grupo de personas, ¿no? Mm. Y esta violencia institucional se caracteriza también siempre por el uso del poder del Estado para causar un daño o también para reforzar los mecanismos de dominación. Eso uh-huh. es muy importante.
Sí.
Porque a través de la violencia institucional se refuerzan los mecanismos de dominación. Y una que piensa de qué mecanismos de dominación, y todos. Cualquier mecanismo que tienda ya sea a garantizar la impunidad de una persona que cometió un delito o de que tuvo una falta administrativa en perjuicio de una persona, ¿sí? O la participación de las estructuras estatales, ¿sí? Para favorecer comportamientos de una persona o un determinado grupo de personas, cuando favorecen políticas machistas, racistas, todo esto estamos hablando de violencia institucional, ¿sí? Uh-huh. Entonces decís, bueno, siempre es un poder de dominación, es claro. Refuerzan el poder de dominación. Y entonces en este concepto amplio de violencia institucional, no es que lo digamos nosotros, sino que es sociológico, uh-huh. ¿sí? Hay una ley que siempre por ahí la citamos, a veces en algunos casos, que es la ley 26485. Esa ley es una ley hermosa, es de orden público para todo el territorio de la nación, ¿sí? Que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde desarrollen sus relaciones interpersonales. Es decir, en todos los ámbitos.
En toda la vida, digamos.
Exactamente.
¿No?
Esa ley, paradójicamente, o sea, las provincias en su momento adherían o no, cuando no hacía falta adherir. ¿Por qué? Porque es una ley de orden público y se tiene que aplicar en todo el territorio de la nación. Básicamente, yo siempre digo que acudan a la ley porque define qué es cuál es el concepto de violencia a las mujeres, pero también en su articulado dice que es la violencia institucional. Uh-huh. Entonces, vamos a hablar de la violencia institucional. Dice, bueno, uno de los tipos, o sea, habla de los tipos y modalidades de violencia. Uh-huh. ¿Sí? Dentro de los tipos de violencia tenemos la física, la psicológica, la sexual. Por ahí no me voy a ahondar en cada concepto porque sí. No es la idea, sino es una columna que nos va a llevar mucho, mucho tiempo, ¿sí? Pero caracteriza cuáles son las violencias hacia las mujeres, los tipos y las modalidades. Específicamente señala que una de las modalidades de violencia hacia las mujeres, ¿sí? Es la violencia institucional. Y también habla de la violencia laboral contra las mujeres, ¿sí? Cuando habla de violencia institucional, dice que es aquella realizada por funcionarios o funcionarias, profesionales y personal agentes pertenecientes a cualquier órgano o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en la ley. ¿Sí?
Uh-huh.
Bien. Entonces estamos hablando de esto, justamente, de funcionarios y funcionarias, instituciones y estructuras que impiden, obstaculizan, ¿sí? El ejercicio de los derechos.
Uh-huh.
¿Sí? Bien. Y digo, Malen, ¿por qué está acá? Y porque justamente para mí, en todo lo que es el tema de violencia contra las mujeres, el mayor perjuicio a los derechos de las mujeres es la violencia institucional. Es cuando las instituciones no hacen nada frente a una denuncia de violencia. ¿sí? Uh-huh. O una situación que vivencian de violencia hacia las mujeres, ¿sí? Bueno, hace poco, no fue hacia las mujeres, pero hubo una denuncia hacia un funcionario estatal, ¿sí? Por conductas de acoso sexual, ¿sí? Que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con ese funcionario. Algunos dicen que está de licencia, otros dicen que se lo suspendieron. O sea, que nunca la respuesta estatal, que tiene que ser clara,
sí,
para decir, bueno, le garantizo a las víctimas a su derecho y no perpetúo la impunidad, no se sabe a ciencia cierta, ni siquiera las víctimas saben qué decisión tomó el Estado, que es quien debe proteger esos derechos.
Uh-huh,
¿sí?
Claro.
Bien.
Bueno. Estamos hablando del caso de Adrián Urrutia, el como es subsecretario de Diversidad, sí, de la provincia de Neuquén, sí, que fue denunciado esta semana por varias víctimas de acoso sexual y laboral en el ámbito del trabajo.
Exactamente. Y en esta violencia institucional, que es de la participación de las estructuras del Estado para favorecer ciertos comportamientos, ¿sí? También hubo una denuncia de una empleada estatal contra un funcionario de la provincia, que es el subsecretario de Trabajo. Una empleada de planta política denunció, más o menos hace una semana y media, a un alto funcionario de la provincia, que es José Ernesto Seguel, lo denuncia en el marco de la ley 2786. Y ahora voy a decir que es la ley 2786.
Sí.
¿Sí? La ley 2786 es la ley también provincial, ¿sí? Como dije, la nacional, que es para, con la finalidad tiene de sancionar la violencia hacia las mujeres, ¿sí? Y proteger a las mujeres, es la ley integral de protección hacia las mujeres, ¿sí?
Uh-huh.
Esta ley lo que faculta es que las personas pongan un mecanismo para que se les garanticen los derechos y vivir su vida libre de violencias. Esta trabajadora estatal cumple funciones en la Subsecretaría de Trabajo y fue acosada, según su denuncia, manifestó haber sido acosada y abusada por José Ernesto Seguel. Ella, cuando plantea la denuncia, hace en dos instancias. La hace en sede judicial y también la hace ante el Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Porque obviamente una dice, quien tiene que determinar que la violencia cese, medidas para investigar si existió o no o existe responsabilidad de este funcionario, es el Ministerio de Desarrollo Social, porque de quien pertenece esta persona, ¿sí?
Ajá.
Esta chica hace la denuncia en estas dos instancias. La instancia judicial camina bien, le pone medidas de protección. Básicamente las medidas de protección tienden a hacer cesar la violencia. Entonces es que Ernesto Seguel no se acerque a ella, no se dirija a ella, ¿sí? Que cese cualquier conducta de hostigamiento, acoso, abuso.
Que no se acerque.
Que no se acerque a la víctima, ¿sí? que no pase por su lugar de trabajo, etcétera, ¿sí?
Ellos trabajan en el mismo lugar, en cercanía, en la misma oficina.
Sí, no en la misma oficina, sí, pero tienen cercanía laboral, sí, uh-huh. Tienen contacto laboral, ¿sí? Bien.
Y una jerarquía laboral.
Claramente, ¿no? Sí.
Seguel es el jefe.
Exactamente, es como tiene mayor jerarquía que
claro.
Ella, exactamente, ¿sí? Bueno, y también hacen una denuncia en el Ministerio de Desarrollo Social. Hay una plataforma a través de la pandemia, en que todas las denuncias van a una única casilla de mesa de entradas de gobernación. Y uh-huh. Yo les cuento cómo es. O sea, que se presenta esa denuncia, no hay otro mecanismo de presentarlo, sino que se presenta ante esa mesa de entrada, se presenta conjuntamente con la denuncia judicial.
Perdón,
sí.
Hace esa denuncia porque la Subsecretaría de Trabajo, donde ella trabajaba, depende del Ministerio de Desarrollo Social.
Exactamente, sí. Entonces plantea ante el jefe de Seguel, que es Diluca,
claro,
¿sí? Plantea la denuncia y dice, por favor, yo necesito que de manera urgente tome mi intervención en el asunto y dicten las medidas pertinentes para garantizar mi integridad psicofísica, mi derecho a transitar mi vida laboral libre de violencias y mi vida libre de violencias, y además que realicen la investigación tendiente a determinada responsabilidad. ¿Sí?
Bueno. Angie, para precisar, el 11 de octubre fue la denuncia en el juzgado laboral,
sí,
de este mes, el 11
uh-huh.
pasado,
sí.
Y al día siguiente hicieron la denuncia en el Ministerio de Desarrollo Social.
Exactamente. Hasta el día de hoy esta persona no tiene ninguna respuesta estatal, pero ninguna. O sea, ¿sí? No le dieron ni un mail, no le dijeron tomamos esta medida, no le dijeron hicimos esto, no le dijeron nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la violencia institucional? La violencia institucional, en este caso, es la omisión absoluta de tomar las medidas urgentes para proteger a la víctima que hace esta denuncia. ¿Sí?
¿Cuáles son los plazos en los que la justicia le tendría que haber dado una respuesta?
La justicia le dictó estas medidas cautelares, pero quien tiene el organismo de aplicación es el ministerio, porque es su empleado y tiene que dictar sus propias medidas de protección a la víctima, porque ella lo pide así. ¿Sí?
Como ocurrió en el caso que mencionábamos de Urrutia, que a él el Ministerio de las Mujeres le pidió que no asista por una cantidad de días a su lugar de trabajo para no tener contacto con las víctimas.
Exactamente. En este caso no hubo nada. No salió resolución alguna. ¿Sí? Incluso el juzgado le pide al ministerio que informe qué medidas tomaron tendientes a determinar para hacer cesar la violencia, y todavía la respuesta no aparece en el sistema judicial, pero así todo, la víctima es la primera que tiene derecho a saber qué medidas se toman y cómo se toman.
Claro.
¿Sí? Porque justamente eso. Cuando hablamos de violencia institucional es que yo, víctima, requiero que una urgente intervención, porque el Estado es el quien debe responder y garantizar mis derechos, y a mí es el que me tienen que dar una, o sea, a mí como víctima es quien me tiene que dar una respuesta. ¿Sí? Uh-huh. Y en este caso no la hay. ¿Sí?
Como decías, el juzgado laboral le solicitó al ministerio que le informe las medidas que adopta para preservar a esta mujer. ¿El ministerio ya dio aviso de que fue notificado?
En realidad ya fue notificado porque ya la denuncia también fue realizada hacia ellos.
Claro.
O sea, que no pueden alegar desconocimiento.
Claro.
Sí, bien. O sea, la situación está en conocimiento. El tema es qué medidas se toman y qué se hace. O sea, ¿por qué? Porque cuando uno habla de violencia institucional es justamente esto. Es decir, que muchas personas no quieran denunciar porque ante el silencio, ¿sí? De los organismos que tienen que hacer cumplir la ley. Uh-huh. ¿Sí? Bien.
¿Y qué es lo que está pasando en estos días? Desde que hicieron la denuncia, ¿Seguel sigue yendo a su lugar de trabajo? ¿Sigue estando en contacto con la víctima?
En realidad, por una medida judicial, la víctima declaró que ya hasta tanto no se tomen medidas, ella va a garantizar teletrabajo, ¿sí? Pero porque una decisión de ella, porque justamente ella se tiene que resguardar ella sola, ¿sí?
Claro.
Y desde el juzgado la dispensaron de ir al lugar de trabajo hasta que se resuelva la situación, ¿sí?
¿Y el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, tomó alguna decisión?
Ninguna que la haya notificado, ninguna resolución que hayamos tomado conocimiento a la fecha. Y digo tomado conocimiento porque no es porque ella acudió para pedir acompañamiento a un servicio que se llama Socorro Violeta, ¿sí? Y en realidad, o sea, ella todavía no fue informada de nada, hasta recién no le informaron ninguna medida tomada al respecto, ¿sí?
Uh-huh. ¿Y cuál es la fiscalía que interviene en este caso?
En realidad, está bueno decirlo, porque sí. Cuando uno hace una denuncia puede realizar varios tipos de denuncia.
Ajá.
Un mismo hecho puede traer aparejadas varias responsabilidades. Supongamos, un abuso sexual, ¿sí? Yo puedo denunciar ese abuso sexual ante la fiscalía porque es un delito penal, ¿sí? Entonces puedo hacer la denuncia en la fiscalía para que tomen intervención y se determine la responsabilidad o no penal de esta persona. También puedo acudir a la vía civil para que me resarzan los daños y perjuicios ocasionados por esa conducta sin pasar por la vía penal, si yo no quiero.
Uh-huh.
O también, en los casos de violencia contra las mujeres, podemos acudir a medidas de protección urgente, que es la ley 2786, a los fines de hacer cesar esa violencia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, frente a un mismo hecho, yo tengo varios tipos de responsabilidades. Y también está si esta persona que ejerce la conducta es empleado estatal, ¿sí? Yo puedo también pedir la responsabilidad administrativa, que es que se le inicie un sumario, una investigación, para ser apartado o no del cargo en caso que sea responsable o no.
Bien.
O le apliquen otras sanciones administrativas.
En todo este mapa de posibilidades, sí, que nos abrís, ¿cuál es la situación de esta denuncia?
Ella, muchas veces las denuncias penales, subjetivamente, muchas veces no creo, la mayoría de las veces, significan... pese a que queremos que se erradique ese tipo de prácticas, siempre radican en una revictimización. Entonces, hoy muchas veces las mujeres tienen que estar preparadas y tienen que tener acompañamiento psicológico. Entonces, esta chica dijo, yo la denuncia penal la voy a poner en stand-by hasta que yo me refuerce psicológicamente y la pueda hacer. No obstante, yo el juzgado...
¿Qué significaría revictimización? ¿Volver a contar toda la situación en la que ya pasó?
Una tiene que volver a contarlo, sí, porque significa que te sometan a exámenes médicos, ¿sí? Cuestiones que una tiene que prepararse para poder afrontar esa,
claro,
situación, ¿sí? Entonces, frente a un mismo hecho, una puede ir a determinados, a múltiples mecanismos, ¿sí? Para hacer cesar la situación, ¿sí? O para determinar responsabilidades, ya sea penal, civil, administrativa, o para hacer cesar la violencia, que es lo que permite la ley 2786, ¿sí? Bien. Entonces, esta chica optó por primero hacer cesar la violencia porque ella no quería más trabajar en esas condiciones y porque quiere transitar su vida libre de violencia y quiere trabajar sin que una persona, según sus dichos, ¿sí?, la acose o la abuse sexualmente,
sí,
¿no? En ocasión del trabajo, ¿sí? Y entonces, una vez que le garanticen eso, ella puede articular otro mecanismo que después ella considere necesario según lo considere, ¿sí? Uh-huh. Pero lo importante es que la opción que elija, cualquiera sea la opción que elija, la responsabilidad estatal de brindar una respuesta frente a una denuncia siempre existe, ¿sí? ¿Bien? Y más del órgano, en este caso, donde trabaja la persona que se tiene que expedir, ¿sí? Garantizándole que continúe su vida libre de violencias. ¿Sí?
Angie, el ministerio tenía 48 horas para informar qué medidas tomaba.
Sí, eso se lo puede informar al juzgado, pero más allá de que todavía no se lo informa al juzgado, porque yo no tengo en la base de datos, no me surge, siempre se demora el ingreso. Lo que ellos tienen el deber es de informar a la víctima qué medidas tomaron. ¿Sí?
Sí, me refiero que también es una forma de revictimizarla si en los plazos correspondientes tampoco toman ninguna medida.
Exactamente, pero por ahí puede ser que haya ingresado al sistema judicial que desconozco y todavía no haya aparecido en el sistema. Pero más allá de eso, ¿sí? A quien le tienen que informar esas medidas de manera urgente, ¿sí? En plazo perentorio, es a ella. Todas las medidas que se notió, o sea, que alguna pide, ella pidió urgente intervención y peticionó un montón de situaciones que le garanticen un espacio laboral libre de violencia, que le garanticen que el denunciado no esté en el mismo edificio que ella, o sea, que se garanticen a ella la estabilidad laboral, uh-huh. ¿Sí? Y además de la estabilidad, perdón, y además de la estabilidad laboral, pidió que todas las medidas recaigan sobre el denunciado y no sobre el denunciante. ¿Por qué? Porque en estas cuestiones que hablábamos de la participación de las estructuras del Estado en la violencia institucional, casi siempre quien denuncia es quien es relegado o relegada. ¿Sí?
Bueno, ¿bien? Ella de hecho decidió no asistir a su lugar de trabajo. Ya tuvo que modificar su rutina, su condición de trabajo para
resguardar su integridad psicofísica. Claramente.
¿Este es el único caso que conocen o intuyen que puede haber más mujeres que estén en la misma situación?
Hemos tomado conocimiento de dos casos más, pero obviamente está en el derecho de las personas denunciar o no, ¿sí? Y se abrió como un mail, ¿sí? Para que cualquier persona que haya sido víctima, sí. ¿Sí? De un acoso, de un abuso sexual por parte de cualquier funcionario, y en este caso del funcionario referido, se armó una cadena que hay un mail que se llama abusadasnuncamas@gmail.com, ¿sí? Donde allí están recibiendo denuncias de las personas que quieran contar sus experiencias si las tuvieron, ¿no?
Angie, estas denuncias de acoso y de abuso sexual de esta trabajadora de la Subsecretaría de Trabajo contra el subsecretario Ernesto Seguel, ¿en qué tiempo ocurrieron? ¿Vienen de hace mucho tiempo? ¿Se localizan ahora? ¿Son recientes?
En realidad no son, son de larga data, porque esta trabajadora trabajó durante dos periodos no consecutivos en la Subsecretaría de Trabajo, ¿sí? Durante el primer periodo hay un acoso sexual, ¿sí? Referencias a su cuerpo, le intentó, según lo que relata la denuncia, ¿no? Le intentó dar un beso, también la denuncia refiere que con posterioridad, cuando ella reingresa al organismo, exactamente la denuncia dice que también intentó en varias oportunidades, besarla, la besó, le tocaba les acercaba sus partes íntimas y llegó al abuso sexual, ¿no?
O sea, hay como...
Eso es lo que relata la denuncia, básicamente.
Como patrones de conducta, ¿no?
Sí, eso relata la denuncia en el marco de la 2386, que igual, como digo yo, esta denuncia el juez la manda a la fiscalía para que tome la intervención correspondiente atento a la gravedad de los hechos denunciados, ¿no?
Uh-huh. Vos decías que ella...
Tendrá que determinar su responsabilidad en sede penal o luego en sede administrativa, que es lo que pide ella, que se arbitren los mecanismos tendientes a determinar su responsabilidad y se apliquen las sanciones correspondientes.
Uh-huh. ¿Pudieron llevar este caso al Ministerio de Mujeres y Diversidad? ¿Pudieron darle a conocer a la ministra María Eugenia Ferrareso esta situación?
Se pudo dar conocimiento y ella dijo que iba a hablar con el ministro Seguel, pero sí, se cree estar en conocimiento. De hecho, como digo yo, la mesa de entradas es única, así que este tipo de denuncias vuelan, ¿sí? Hoy me contaban de una situación que en el ascensor de la Subsecretaría de Trabajo había un cartel que decía abusador. O sea que hubo ya como la primera manifestación en el ascensor de la subsecretaría.
¿Sí? Ah, ¿y ese cartel apareció hoy?
Sí.
Ah, denunciando, o sea, ¿qué decía el cartel?
Abusador.
¿Con un nombre antes?
No, solamente. Sí, como que ya empezó a tener relevo, o sea, como que ya internamente se conoce de lo que sucedió, la denuncia efectuada, así que eso.
Bueno, ¿y la víctima está recibiendo algún tipo de contención más allá de que está en su casa, no está asistiendo
propia?
Bueno,
y eso está bueno que lo pregunten porque, hay varios instrumentos. O sea, recientemente, chicas, y a colación también con la otra denuncia de este funcionario, porque parece que son múltiples las denuncias y por ahí a uno le gustaría que las respuestas estatales sean otras, sí, que sean íntegras, ¿sí? Que sean... la ley establece que sí o sí la persona se debe brindar asistencia integral, ¿sí? Frente a una denuncia. No solamente en este caso, el Ministerio nunca llamó a la víctima, insisto, nunca la llamó, sino que no le ofreció ni asistencia legal, ni, ni asistencia psicológica, ni ningún tipo de asistencia, ¿sí? Bien, entonces, en casos en que se denuncian este tipo de prácticas, sí o sí debe haber una respuesta estatal diciendo, la reparación va a ser integral y también te vamos a brindar asistencia de la índole que vos requieras, ¿sí? Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo puedo tener mi psicólogo y elegir eso, pero aunque sea una respuesta de ofrecimiento de un espacio, cosa que no hubo. Por eso insisto con lo que es la violencia institucional y el incumplimiento de las leyes, ¿sí? Uh-huh. Bien. A ella no se le ofreció asistencia de ninguna índole. Ella tiene su terapeuta, ¿sí? Particular. Y pidió el acompañamiento de Socorro Violeta también, ¿no? Claro. Nosotras por ahí en eso la acompañamos y siempre, en base a lo que ella vaya queriendo o vaya pudiendo, vamos accionando, ¿no?
Desde el Ministerio de Desarrollo Social, no, como venís contando, no se tomó ninguna medida, uh-huh, y deberían tomar absolutamente todas las, uh-huh, medidas, ¿no? Para resguardarla.
Exactamente, sí.
Ahora, desde el Poder Judicial, ¿cuáles son los pasos que deberían seguir?
En realidad, la ley 2036 habla de que después de que se tomó una audiencia, en la audiencia asistió ella, después asistió Seguel, ¿sí?
¿Esto cuándo fue?
El martes, miércoles, no me acuerdo.
De esta semana. Sí, esta semana.
Sí, exactamente.
O sea, fue una audiencia en la que fueron los dos.
Sí, en forma separada. Primero se cita a la víctima, después se cita al denunciado, ¿sí? Yo había tomado igual las medidas cautelares urgentes, que es que se garantice la... O sea, acá hay que hablar algo muy importante, que estos mecanismos de violencia que se producen en el ámbito laboral, casi siempre sean claras situaciones de desventaja, sí, desde ventaja de toda índole, sí, con el agravante que en este caso es el jefe, sí,
claro,
bien, y que cualquier denuncia puede recaer en un cese de la estabilidad laboral, sí, uh-huh, más cuando en este caso el trabajador es plantapolítica, sí, entonces lejos a veces de, por eso digo que las personas a veces no denuncian para resguardar su fuente de trabajo, su fuente de ingreso, sí. Entonces, me parece que, y él dijo que por el momento no se puede modificar las condiciones laborales, que él no se podía acercar, como las medidas urgentes ya las tomó el Poder Judicial, ¿sí?
Sí.
Bien. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Se va a determinar algún tipo de responsabilidad? ¿Se va a abrir una investigación? Eso no se sabe nada. No tenemos una respuesta por parte del Ministerio que se va a hacer. Es lo mismo que yo hago una denuncia grave contra cualquier persona y nadie me dio una respuesta de nada.
Claro.
Ni siquiera si va a iniciar una investigación. O sea, entonces... ¿Qué estamos hablando acá de esto de que decimos la violencia institucional es procurar la impunidad? Cuando, uh-huh, se procura la impunidad, se está, o sea, estas son las prácticas institucionales, ¿sí?, que consolidan la violación de derechos, ¿sí?
Igual, independientemente de que el ministerio, imaginémonos que no hace ningún tipo de investigación.
Debe hacerlo, debería hacerlo.
Claro.
Es su obligación.
Pero el Poder Judicial también debería investigar,
sí,
¿no es cierto?
Sí,
¿Hay otro camino, o no?
Sí, hay otro camino, pero está bueno para ir diferenciar este tipo de responsabilidades. Sí. Como yo decía, que frente a una denuncia, si se encuadra en un delito penal, la Fiscalía determina la responsabilidad penal, los juzgados civiles determinan la responsabilidad civil, que son los años de perjuicios, pero en el caso de las denuncias de violencia tienden a hacer cesar la violencia, más que a determinar responsabilidades, ¿sí?
Ah.
¿Por qué? Porque en realidad tiene una lógica, porque si no, imagínense que nadie denunciaría, porque son procedimientos, los procedimientos tendientes a determinar responsabilidades son más largos, ¿sí? Tienen que producirse pruebas, y uno lo que quiere hacer en ese tipo de comprensión es que cese la violencia, ¿sí?
Claro.
¿Bien? O sea, inmediatamente que tiene que haber una medida para hacer cesar la violencia, y ese es el sentido de la ley 2786, ¿sí? Hacer cesar la violencia de manera inmediata. ¿Sí?
Uh-huh.
Y después sí, que se denuncie con los carriles. Ella, como al hacer la denuncia ante el ministerio, lo que quería es eso. Bueno, abran las actuaciones administrativas, ahí sí produzcan prueba, tendientes a entrar a la responsabilidad o lo que sea.
Claro.
Y eso, esa fue la finalidad por la cual ella realiza la denuncia ante el ministerio para eso, ¿sí? Para que también determine la responsabilidad administrativa. ¿Se acuerdan que yo hablé de varios tipos de responsabilidades?
Sí. Bueno, sí.
No,
la gravedad que yo encuentro en este caso es que acá, para que cese la violencia, la medida que se tomó es autorizar a ella no asistir a su lugar de trabajo.
Uh-huh.
Digo, la persona que está denunciada sigue asistiendo, con lo cual también sigue exponiendo tal vez a otras personas que también podrían estar siendo, uh-huh, víctimas de ese, uh-huh, tipo de violencia.
Sí, igual en el presente caso, quien decidió esto, porque ante el temor de que no se haga nada y que no se hizo nada por parte del ministerio, ella dijo, yo hasta tanto,
sí, claro,
no vea qué hago, no voy a ir a mi lugar de trabajo a revictimizarme. ¿Sí?
Seguro.
Bien.
Uh-huh. Bueno, Angie, la verdad
entonces,
que...
No sé si queda claro entonces, como por ahí esas las distintas responsabilidades sí. que caben, y la idea de denunciar. ¿Y qué pasa? Hay algo muy loco que yo se observa, que es una ausencia de datos de violencia institucional. O sea, hay una pregunta que siempre una cuando llega un hecho de violencia o le dice, ¿a qué institución recurriste? Y siempre te van a decir, fui al Poder Judicial, fui le dije a mi jefe o mi jefa. O sea, que siempre las personas que quieren que realicen una situación de violencia no obtienen respuestas. Pero esas violencias institucionales no hay una estadística, ¿sí? Hay supuestamente un observatorio, ¿sí? de violencias hacia las mujeres, y que es para articular políticas públicas para prevenir y para tener un panorama de qué, sobre qué trabajar. Pero si no se hace una estadística sobre la violencia institucional que se ejerce todo el tiempo, que la violencia institucional es ir al Poder Judicial y que la fiscalía te diga, esto no es delito, date a tu casa. Ah, esto no te pegó del todo, no te pegó, así que volví a tu casa, esto no es violencia. O sea, todos estos mecanismos de violencia institucionales, ¿sí? son tan arbitrarios y tan dañinos que si no se hace una estadística y si no se pone en evidencia para trabajarlo, no hay derecho que aguante. ¿Sí? ¿Bien? No sé si me explico.
Clarísimo, sí, Angie. Clarísimo. Nos gustaría repasar, si te parece, cuáles son los mecanismos que tiene una persona que está siendo víctima de este tipo de violencia sexual o laboral para denunciar o para recibir asesoramiento. A veces hay temor, como decíamos, incluso hasta de perder el trabajo para hacer una denuncia, pero sí se pueden tomar algunas medidas, empezar, ¿no? Por informarse.
Bueno, esto es interesante porque abrimos el panorama, ¿sí? Primero, como les decía yo, está la ley 2786 que dice que ante cualquier violencia que se produzca contra las mujeres que se produzca en el ámbito laboral, pueden realizar la denuncia en los juzgados laborales. Una va a la mesa de entrada en la calle 881 y dice, vengo a practicar, a realizar una denuncia porque me están ejerciendo violencia, ya denuncié esto, ya sea en el ámbito público o privado, ¿sí? Uh-huh. Y mi jefe o mi jefa no están haciendo nada o no se toman medidas adecuadas, ¿sí? Eso es a los fines de hacer cesar la violencia, ¿sí? Después, ya, si quieren, o sea, y esto, si no obtienen respuesta, hay varios organismos de organizaciones sociales que justamente están para eso, para escuchar y para articular en caso de que los órganos estatales obligados a hacerlos no hagan nada, aunque sea para presionar. Yo invito ahí para que vayan a la Casa de las Revueltas, que está Socorro Violeta, si están los jueves, que de manera presencial, ¿sí? Y se fijan ahí en las redes de la revuelta qué días están, para decir, bueno, yo fui a esta institución, no fui escuchada y no me brindaron respuestas, ¿qué hago? Entonces ahí también hay asesoramiento gratuito, porque justamente falta este asesoramiento, faltan estos mecanismos estatales, ¿sí? Sí. Para que las personas conozcan sus derechos y los ejerzan. Ese es un gran déficit, ¿sí? Sí, lo hay en relación a la violencia doméstica, que está el 148, pero en relación a otro tipo de violencia, no lo hay, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esto por ahí es importante decirlo. Y más cuando estamos hablando de violencia y acoso en el mundo laboral. Sí o sí, pueden hacer la denuncia, y casi siempre que sea por escrita, y que con una que se reciben una copia o un mail, contra en su institución laboral, ya sea pública o privada. Y es muy importante que hay un convenio, que es el convenio de la OIT 190, por el cual Argentina aprobó mediante ley y tiene plena vigencia, en el cual justamente hablan ya del acoso y de la violencia en el mundo laboral, pero no ya solamente de las mujeres, sino de cualquier persona, ¿sí? Uh-huh. Yo también lo traigo a colación por la otra denuncia ante su secretario, ¿sí? Uh-huh. Que entonces, justamente este convenio de la OIT establece la obligación de los entes estatales de brindar asistencia integral, asesoramiento gratuito, cosas que no suceden, pero yo voy a lo que dice la ley, ¿no?
Sí.
¿Sí? Y que sí o sí tienen que arbitrar los mecanismos urgentes para que cese la violencia y para brindar una reparación integral a la víctima, ¿sí? Bien. Entonces, esto está, ¿bien?
Vamos a repetir el mail que brindabas hace un ratito, que es abusadasnuncamas@gmail.com. Por si alguien que está del otro lado quiera, bueno, tener asesoramiento gratuito, pueden escribir ahí y que les van a contestar. Bueno, Angie, ¿algo más que haya quedado afuera?
No, muchas cosas siempre en este tema, sí. Muchas cosas sobre todo para, o sea, me encantaría que si pueden tener acceso a la ley, saber cuáles son los tipos y modalidades de violencia, porque tenemos que repetirlas, porque la violencia no es solamente como se dice que son actos graves, sino violencia
hay que desnaturalizar.
Exactamente, entonces por ahí invitarles a que lean la ley y bueno, eso.
Bueno, gracias Angie también por el trabajo que hacen esto de contener y de acompañar a las mujeres o a las personas en general, no solo mujeres que se deciden a denunciar con lo que cuesta, sabemos, hacer este tipo de denuncias. Es muy importante que puedan contar también con el trabajo que hacen ustedes.
Bueno, gracias a ustedes por la escucha, chicas.
Nos vemos el viernes que viene.
Nos vemos el viernes que viene.
Pasaba Angie Acosta con su columna de violencia institucional.